gobernar, ¿sí? Que se lanzó y vamos a hablar al respecto. Hola Rodrigo, buen día. Facundo Baraibar, Mariana Cornejo, Tamara Rodman de Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, buen día. Un saludo a toda la audiencia. Acá pasando el invierno igual que ustedes.
Qué lo miro. Que se puso fresco, se puso fresco. Bueno, 19ª edición del programa Aprender a Gobernar, Rodrigo. ¿Está bien esto?
Es así. Es la edición, la tercera al menos en la gestión. Se interrumpió con el 2020 en la pandemia. Es un programa provincial que inició en el 2006. Yo era estudiante de secundario en ese momento. Para quien no lo conoce, es una jornada simbólica donde se recrea el poder ejecutivo provincial. Habrán escuchado el Parlamento gobernar, que eso es del legislativo, esto es del ejecutivo. En este programa se convoca justamente a estudiantes de nivel secundario de entre 15 y 18 años a que puedan presentar proyectos de políticas públicas comunitarias, para luego en un evento final que lo puedan defender y que se financie un proyecto ganador en este año con un monto de 450.000 pesos.
Bien, con ese financiamiento se espera que los chicos, las chicas que presenten proyectos puedan cubrir gastos de qué tipo, por ejemplo, Rodrigo.
Todo tipo de gastos, menos de mano de obra, digamos, como para que entiendas, y desde ya antes hace un filtro respecto de los proyectos para que sea una política pública comunitaria, es decir, no, digamos, un gasto que se acabe en el gasto mismo. Te doy, por ejemplo, ejemplos. Hay algunos proyectos que son campañas de prevención en general, desde cartelería, fositería y demás. Otros han sido equipamiento o para el colegio o para el municipio, para que quede allí, por ejemplo, y haya algún proyector y que puedan realizar algún tipo de actividad. Normalmente no quedan en el propio equipamiento, sino que digamos, lo utilizan y lo hacen con otro sentido. Han hecho proyectos de ESI, han hecho proyectos de, por ejemplo, uno que ganó de Pico, un parque adaptado para personas con discapacidad con material reciclado. Digamos, hay como distintos tipos de orientaciones, por eso está buenísimo, digamos, la posibilidad del Ministerio de Educación a través de justamente de los docentes y las docentes que acompañan a los y las estudiantes a hacer sus proyectos, a que puedan sobre todo, digamos, incentivarlos a pensar, digamos, qué es lo que ven y depende, digamos, muchas veces cada año ven o cosas o locales o regionales o algunas provinciales, por ejemplo.
Bien, ¿cuándo se va a desarrollar esta nueva edición y hasta cuándo las y los estudiantes tienen tiempo para presentar estos proyectos?
Bien, bueno, en la edición, el evento central se va a realizar el martes 5 de septiembre. Esta vez nos mudamos y vamos al Zoom del Colegio Manuel Belgrano, allí en Diagonal Medasur, digamos, para quien se ubique, frente a la rotondita. Y pueden enviar sus proyectos desde el 1 de agosto al 11 de agosto. En realidad ahora ya lo está elaborando, lo están los docentes guiándolos y van a tener un ciclo de capacitaciones que hemos ido variando si son optativas o obligatorias algunas. En este caso son obligatorias, al menos dos de las cuatro que hay, entre el 17 y el 25 de agosto. Son virtuales y son de temáticas que algunas son del aprender, otras no tanto, pero sirven justamente para esta etapa de la vida de las juventudes, porque hay una de proyecto de vida y ocupacional, una de hábitos saludables, en general la nutrición, la actividad física y el sueño, una de salud mental y una de educación financiera.
Bien, y por lo que han visto, digamos, o sea, ¿cómo se desarrolla el aprender a gobernar ahí? Una vez ya dentro del Zoom, en este caso el Colegio Belgrano, ¿cómo hacen? ¿Van exponiendo sus proyectos?
Bueno,
¿van analizándolo?
Está bien que me preguntes. El cronograma ha ido variando. En esta gestión lo hemos hecho de un día para focalizar bien, digamos, en la exposición por un lado de los proyectos, luego la defensa entre sus compañeros y compañeras. Se arman mesas temáticas, por ejemplo, de educación, de obras públicas, de deportes, de ambiente. Digamos, se hacen proyectos similares, a partir de ahí, por un lado, se presentan, luego se debaten y se votan, y de cada mesa sale un proyecto que va como a la instancia final y sale un ministro o ministra que es quien defiende el proyecto en la instancia final. Además, hay por mesa se elige un candidato a gobernador y uno a vice, y luego más adelante hay un discurso propiamente de los propios jóvenes y una votación para ver quién es gobernador y gobernadora, que es importante porque luego es quien modera el debate y quien, en caso de empate, cuando se vuelven a presentar los proyectos y a debatir, hay una votación por parte de los propios ministros en ese caso, y en caso de empate es el gobernador quien define cuál va a ser el proyecto ganador. De hecho, en alguna instancia, digamos, el proyecto se eligió así, y en otras, por unanimidad casi, de hecho, de los ministros y ministras.
Uh-huh. Rodrigo, y en base a tu experiencia personal, primero como estudiante, ahora como, digamos, justamente gestor de política pública, que también tenés que verlo con otros ojos, ¿qué atributos ves vos que los chicos y chicas van viendo en las dirigencias o en esta forma de gestionar o de gobernar? ¿Y qué distanciamientos vos ves con lo que sucede en realidad en la gestión o en la elección de autoridades?
Y mira, en realidad el aprender a gobernar es no deja de ser un modelo modelo de participación que, de hecho, en mi época no había tantos, ¿no? Era ese y algún, digamos, ya dependía de la voluntad del director o directora de ese momento de darle apertura para que puedan serlo. Yo la tuve en una y en otra más o menos, con delegados y con otras cosas más. Acá lo que yo veo respecto de en cuanto a modelo de participación es que ya están mucho más ejercitados y ejercitadas las juventudes, porque tienen hoy consejo escolar en el colegio o tienen muchas más ferias o tienen un montón de cosas más. Entonces se nota, digamos, cuando han podido participar y más si bien de estudiantes muchas veces, desde la defensa del proyecto hasta la postura cuando se encuentran con otra persona que se está poniendo en crisis o al menos cuestionando o dialogando respecto de tu proyecto, que así como nosotros cuando estamos tranqui y cuando queremos ponernos ásperos también lo hacemos, las juventudes no están exentas de hacerlo también en las mesas. Después, respecto de la realidad de la gestión, creo que en realidad depende, al menos por mi experiencia personal, ¿no? Depende de cada ministerio en cuanto a la apertura y en cuanto a la manera de muchas veces concretar proyectos. Pero en general, yo, al menos por mi experiencia, uno cuando presenta proyectos tiene que, bien o mal, tener que elaborar el costo de omisión, a quién está destinado y un montón de cosas más que por ahí tal vez uno no las piensa cuando inmediatamente surge una idea, pero sí luego hay que justificarlas y sostenerlas, y en realidad hacen a la riqueza del proyecto en cuanto a a que se concrete particularmente el proyecto.
Uh-huh. Y este fenómeno que se da con chicos del colegio secundario, chicos y chicas del colegio secundario, ¿vos ves que después tiene articulación posterior en otras instancias de participación? Es decir, los chicos que por ahí tienen buenos desempeños en este tipo de programas, que toman la palabra, que sintetizan la posición de un grupo, etcétera, después continúan en su vida de joven adulto, sería ya participando, sí, de otras instancias.
En términos generales, no, te digo, sí, que sí. Lo que sí yo noto es una diferencia entre los centennials y los millennials, si se quiere, uh-huh, que es la generación, la mía y la de y la de ustedes, pero y la de los jóvenes actuales hasta 22 uh-huh años más o menos, que tienen otra cabeza, tienen otra manera de participar, con mucho menos protocolo y con más sinceridad y más, no sé si empatía, pero intentan saltar la barrera del yo tengo que decir tal cosa para que vos me digas otra, como que el fuego ese, que lo tenemos súper aceitado, de las normas y demás, lo saltan ellos y ellas. Entonces, de hecho, hay una instancia del Aprender a Gobernar donde se encuentran con ministros y ministras, subsecretarios, directores y directoras, y tienen 10 minutos para dialogar y van rotando. Sí. Yo he escuchado preguntas y lo he visto y las he visto plantarse con preguntas a calzón quitado, para que me entiendan, sí, que yo no sé si en su momento nosotros como millennials nos animábamos a hacerlo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo veo un cambio en de lo que yo veo humildemente, ¿no? Un cambio en el perfil de la participación, que me parece súper sano, porque antes por ahí el perfil es muy político, si se quiere, sí, y ahora hay un poco de todo, está el perfil político, pero está el perfil de participación en general, que no necesariamente tiene que ir de la mano de las ciencias sociales, sino que hay de todo y tiene más ejercicio en el debate y en la defensa de sus proyectos, lo cual me parece súper sano porque aumenta la democratización de las juventudes, no solamente en el colegio, sino en la sociedad en general.
Uh-huh. Ahora, ¿vos ves que eso se puede después sostener en un mediano plazo? Digo también porque me quedé muy enganchada con la propuesta de talleres que van a hacer y que tienen que ver justamente con eso, con pensar en perspectiva, con mirar estratégicamente, con empezar a incorporar cosas que tienen que ver con el mediano plazo. Y digo, ¿cómo entran en diálogo esas propuestas de justamente de capacitación para les jóvenes con la posibilidad de que eso después se instrumente en un proyecto de participación o de diseño de políticas? ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Y mira, en realidad yo te puedo dar una respuesta genérica, pero tenemos jóvenes que hay entre 15 y 18, entonces los de 15, el año que sigue, si la pasaron bien, la mayoría sí, van a intentar volver a participar y van a continuar su proceso de participación en el colegio y, por lo que uno sabe, también por afuera. No solamente están acá, sino están en clubes y están en otras cosas. De hecho, hay jóvenes que hasta entre ellos mismos, otros que ganaban, decían, es que aquel ya tiene experiencia, ya estuvo en tal lado, entonces se planta bien y ellos mismos se lo reconocen. Eso por un lado. Pero después, por el otro, va a depender muchas veces, de la opción que tengan de vida o la no opción, pero digamos los caminos donde vayan, ¿sí? No es lo mismo el joven o la joven que se quede en su localidad y que luego sostenga sus procesos ahí que se vaya a estudiar y demás. Acá está pensado para el que se va a estudiar y para el que se queda, pero sobre todo con herramientas de capacitación para, en este caso, ¿no? Para su vida. Hemos variado entre optativas y obligatorias porque en general, sobre todo los millennials por ahí, sabía una charla que nos gustaba, pero sobre todo que nos servía, por ahí la hacíamos. Acá, con los centenials es un poco distinto, hay que motivarlos y hay que convencerlos de que vayan. Después, una vez que están ahí, yo los noto mucho más distendidos y más naturales en cuanto a la vocación de formarse y demás. Pero los veo distintos en este caso. Yo, a lo que me preguntás puntualmente, yo lo veo articulado en general, pero no todos, porque tengo que ser sincero, de acuerdo a su vida posterior, ¿sí? Claro. Yo me ha pasado de que los veo acá y después los veo en centro de estudiantes, como me ha pasado a algunos que no lo he visto acá y después los veo en centro de estudiantes y cuentan de que no pudieron o que justo en ese momento estaban en otra, si quiere. Entonces, esa es la realidad. No te voy a dar una frase genérica si no la veo, pero en general la tendencia sí es que sostengan la participación y el diseño y el involucramiento en distintos medios, actores y demás. Por ahí a algunos les interesa un poco más la política, a otros les interesa más tal vez el club, otros, que es otra manera también de encarar la vida, y otras cosas más, y también es válido, y está bueno, incluso por los perfiles que te decía, entender también y sostenerlo.
Y por lo que ves en los proyectos que se presentan en estas jornadas, ¿son intereses propios de las juventudes o está el tinte ahí del adulto docente diciendo hacia qué lado tienen que girar sus proyectos?
El 98% son propios de los jóvenes. Y te das cuenta, aparte, cuando lo defienden y cuando están. O sea, cuando alguien no solamente no está preparado o preparada, sino en general está volando ahí o no habla tanto, o te das cuenta ya por charlar con ellos y con ellas que está en otra, ahí te das cuenta que no es propio, ¿no? La necesidad, aparte, uno conoce de los proyectos que estuvieron antes, los que están ahora, y los conoce. Pero después, lo hermoso del aprender es que surge de las juventudes, la votan ellos mismos y ellos mismos luego deciden quién gana y en general están de acuerdo. Después hay como todos, desde reglas de la democracia hasta otro tipo de lógicas, en cuanto al momento de la votación, si se quiere, pero es natural el reconocimiento a proyectos que están bien fundamentados, como también hay un razonamiento de los propios jóvenes entre ellos mismos, a veces, muchas veces, de la manera de exponer, ¿no? Tal vez yo te expongo mi proyecto, vos pones el tuyo, y yo por ahí soy más piola para explicártelo, tal vez no está tan bueno, y tal vez vos sos más chocante, entonces, bueno, es como todo en la vida, ¿no?
Sí, sí, te convence.
Que no cae bien y que no cae mal. lo cual es sano también, porque igual, a veces nos ha pasado que uno ve cuáles están en la mesa y que votan uno, y uno diría, yo este no lo hubiese votado, pero es lo que ellos ven, ¿no? Claro. Acá lo importante es que se detecta una necesidad en general por parte de la juventud, que no es la del mundo adulto necesariamente, muchas veces, otras veces sí.
¿Y qué temas entonces les interesa?
No, en temas le interesa mucho el ambiente, o sea, lo que te decía, cuando presentan su proyecto, mientras más fundamentado y mientras más aristas, más elementos, más temáticas toque, por ejemplo, tocan la mirada del ambiente y miran la ESI, qué sé yo, por ejemplo, claro. O miran las personas con discapacidad y el ambiente, por ahí miran la difusión, sobre todo de digamos, como faltante, tal vez, de la localidad, tal vez, y demás. Pero nunca solamente, qué sé yo, un proyector para tenerlo por tenerlo, ¿sí? Siempre es una notebook para hacer un curso de lenguaje de lengua de señas, porque ven como una necesidad. Es más, por ejemplo, ese que te acabo de mencionar, que fue el que ganó el año pasado, la chica tuvo una presentación muy muy buena, o sea, porque en realidad primero, en vez de hablar, primero lo hizo con el lenguaje de señas, todos nos quedamos callados, y después lo explicó. Entonces dice, viste, bueno, si hubiese entendido, esto le pasa a estas personas, qué sé yo, y bueno, ahí básicamente todo el auditorio
convenció, ¿sí? A todos, persuadió a todos.
Sí. Pero bueno, por eso te digo que es distinto. Pero en general son esas, o sea, tenés ambiente, uh-huh. Tenés discapacidad, o sea, hay mucha empatía respecto de lo que le pasa al otro. Uh-huh. Hay, te diría, incluso haciendo un análisis un poquito, digamos, sobrevolando, incluso de clases sociales y de localidades, hay unas que van por un lado y otras que van por otro. Unas que piensan más en el colegio, otras que piensan más en la localidad, otras que piensan más en el club. Y
pero digamos, en términos generales, también están alejadas las propuestas de la agenda pública de hoy, por ejemplo, lo que los chicos
acompañan van en el mismo, por ahí, en eso quédate tranquilo, tranquila, que no, que la acompañan, que algunas en realidad están en debate. Pero ellos le dan el condimento de la manera, digamos, en defenderlo, y por ahí los razonamientos, estos deben muchas veces dejar los discursos y los protocolos e ir más al grano.
Igual prefiero estar intranquila, te digo, como generación antecesora, de que estos chicos y chicas propongan otras cosas. La verdad, también estaría buenísimo poder, desde la mirada adultocéntrica, poder también abrir un poco más los oídos y los ojos y escuchar.
Pero tomarla como las nuevas agendas, ¿no? Sí. No, de las viejas, no, yo no he visto ningún proyecto como así, como fuera de, como arcaico, de que volvamos a una generación anterior. Yo he visto nuevas formas de comunicar, nuevas formas de incluir. Por ahí en cuanto a incluso la justicia social, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Hemos visto, esto fue en el Parlamento, no en el Aprender, pero son similares, habíamos visto como una suerte de cine móvil para aquellas personas que no podían ver ciertas series, ciertas películas, uh-huh. Y cómo al pueblo le iba a hacer bien, y un montón de cosas más, que incluso había algunos intercambios ideológicos que estuvieron muy buenos. Y que es una manera distinta de
hablar, digamos, del derecho a la educación y a la cultura.
Bueno, claro, y en base a eso, por ejemplo, después de ustedes, por más que no sea el proyecto ganador, que tenga un presupuesto para poder ejecutarlo, pero digo, más allá, ustedes que están ahí viendo lo que sucede, cuáles son los proyectos que se proponen, después sacan ideas justamente para hacer alguna política pública en base a lo que pidieron los chicos y las chicas.
sí, por un lado nosotros, pero sí, por otro lado, obviamente, esto lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Educación, así que el Ministerio ya está viendo en cuanto si surge alguna necesidad de un colegio en particular, ¿sí?
¿Hay algún caso específico que haya pasado eso?
No, ellos, por supuesto, tienen los proyectos y la idea también es que lo vean, lo puedan resolver, como lo mismo alguna localidad, en el caso de que surja algo local, digamos, local de una decisión municipal de algo, pero de todas maneras, si los proyectos tienen que financiar una parte o realizar algo en conjunto con el municipio o con otra institución, tienen que tener el aval de ellos y muchas veces son han sido y son dialogados con el municipio. Normalmente el municipio no se entera, digamos, en el momento que ganó el proyecto, sino que ya lo charlaron antes, vieron la factibilidad, porque por ahí, por el monto, que parece alto para algunas cosas, no es tanto, depende del proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí los municipios se ofrecen a financiar otra parte, si se da el proyecto, y así, digamos, hay un buen, digamos, si fue bien trabajado el proyecto, hay una correlación, hay un trabajo previo con el municipio, con el club, digamos, con alguna ONG, que depende del proyecto.
Rodrigo, hago una última preguntita en algunas líneas nomás para responder y que tiene que ver con, bueno, la propuesta abierta para que los chicos y las chicas voluntariamente se anoten para formar parte del equipo de prensa. ¿Qué aspiran en términos de contar lo que hacen y cómo hablar para ser escuchados o cómo escribir para ser leídos y qué trabajan en términos de cómo comunicar entre pares, hacia pares y para pares?
Bueno, ahí la idea que ha ido variando, te imaginarás, de 2006 a hoy en día, desde cómo nos comunicamos hasta cómo lo mostramos. Uh-huh. La idea es quienes tienen una vocación, o sea, quienes quieren probarla, ¿no? Pero otras, quienes ya tienen una vocación de comunicadores o comunicadoras, es que puedan tomar imágenes, hacer el storytelling si se quiere, porque es lo natural que hacen ellos y ellas. Y la idea es que puedan destacar, digamos, qué es lo más importante, pero sobre todo en clave juvenil, no tanto como comunicador, si quiere, adulto, sino en clave juvenil, qué es lo que está ocurriendo, no solo con los debates, sino con alguna situación en particular que ellos la ponderen, sobre todo, ¿no? Uh-huh. La idea es que puedan detectar y identificar y mostrar situaciones que por ahí se están dando que en la mera foto por ahí no se vio de más, ya sea desde Reels, ya sea desde TikTok en general. En un momento, cuando era de 2 días, se hacía un boletín de prensa y demás. Acá no llegamos porque estamos, desde que llegamos hasta que termina, estamos corriendo entre normalmente el programa va desde presentación, o sea, inauguración de la jornada, presentación de los proyectos, se corta para el diálogo con los funcionarios y las funcionarias, se debaten, se almuerza, luego se votan, luego está normalmente el discurso del gobernador, la votación, y ya es un momento de recreación, y ya luego es la etapa de la votación final. Al ser de un día, en realidad la parte de escritura, si bien hay algunas cuestiones de storytelling, de ir relatando qué es lo que va ocurriendo y de captar momentos y demás, no, en otras presentaciones, sobre todo los que aprendí a gobernar de 3 días, se armaba un boletín, digamos, habían otros tiempos que cuando lo hacemos de un día no lo hacemos, pero eso lo hacemos, e incluso algunos, si tuviera incluso celular o cámaras, en la carpeta oficial de digamos, de las fotos del aprender que se socializan, también están participando.
Bien, para recordar, por último, cuando se presentan estos proyectos, ¿tiene que ser uno por colegio o pueden ser varios por colegio?
Pueden ser hasta 5 por colegio.
Bien.
Pero bueno, lo dejamos abierto por ahí, o sea, con un máximo de 150 proyectos donde participan los dos estudiantes titulares o estudiantes. y el suplente va a depender de la cantidad de proyectos que se remitan. Nos ha pasado de que ponemos un número y nos quedamos como que, bueno, pueden sumarse algunos más, y sumamos uno más de participación, como lo mismo, por ahí un colegio nos llama y dice, che, mirá, yo tengo 6 proyectos, bueno, son los menos, ¿no? Pero bueno, hay, qué sé yo, Luigi, Alvear, son como por los propios docentes que y las docentes que vienen de antes, que incentivan mucho más en todos los colegios, agarran todos, bueno. Entonces, por ahí lo vemos. No es la idea ser estrictos, y sino, al contrario, el número es para organizar, no es para delimitar, y siempre se han hecho las necesarias excepciones para que puedan participar.
Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por este contacto con Radio Nacional.
Bueno, un saludo a toda la audiencia y abrigarse.
Sí, también, abrigarse. Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, quien pasaba es Rodrigo Drager, él es director general de Juventud de la provincia, contándonos sobre la edición número 19 de Aprender a Gobernar, que va a estar muy interesante, se va a desarrollar en septiembre, 5 de septiembre, pero hay un lapso para presentar los proyectos.
Hay que ir preparando la cabecita, ideas.
Claro, ya las primeras semanas de agosto es cuando se tienen que presentar los proyectos, después va a haber también capacitaciones, talleres, y luego la jornada también, como él mencionaba, en el Colegio Belgrano, en el Zoom del Colegio Belgrano.
Pensaba recién, ¿quién redacta el discurso del gobernador?
En la vida los chicos real, o las chicas.
En la vida real son muy pocos gobernadores y gobernadores que de puño y letra se arman.
Claro, no, obviamente.
Lo hacen asesores, lo hace gente allegada o que maneja diferentes temas. Digo, es todo un ejercicio no solamente de participación democrática, sino también todo un ejercicio de síntesis, poder ver en perspectiva lo que son las áreas de gestión institucional, comprenderlas también para apropiárselas y poder trabajarlas a favor, ¿no? Es fundamental también tener esa perspectiva que permite desde un lugar central donde justamente se juntan ministros, ministras, gobernadores, representantes legislativos, poder pensar en la política pública que va más allá de la satisfacción o, si vos querés, la resolución de una necesidad puntual que aparece, ¿no? Cómo poder trasladarla a otra escala. Así que súper interesante y buenísimo esto que decía Rodrigo Drager también, que los chicos, las chicas están proponiendo dentro de una agenda formal otra mirada, otro enfoque, la incorporación de perspectivas que hoy por lo menos son transversales y no son puntuales de una cartera, por ejemplo, de educación o de salud.